Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Un poquito, yo creo. Bueno, vamos a hablar de la vida de oración, porque es siempre la oración la realización principal en la vida, pero siempre también la actitud fundamental de la que brota todo lo demás en nuestra vida. Terminábamos anteayer, el día 15, en la fiesta de Santa Teresa, este año jubilar, de teresiano, y también ella nos pone de relieve que la vida cristiana es, nuestra vida cristiana será lo que sea nuestra oración, lo que sea nuestra vida de oración. Y una vida de oración profunda, estamos llamados todos como un regalo de Jesucristo. En la Iglesia no hay reparto de tareas, vamos, hay reparto de tareas, pero no hay reparto de virtudes y no hay reparto de los aspectos esenciales de la vida espiritual. Unos son los llamados al matrimonio y otros no, unos son los que tienen que ser misioneros en tierras extranjeras y otros no, pero todos estamos llamados, es decir, a todos Jesucristo nos quiere conceder una vida de oración, una caridad extrema, una vida de humildad, de pobreza, es decir, la santidad. Bueno, pues la oración está en el fundamento de la vida de todos. Ciertas realizaciones serán distintas, pero lo esencial sí que es lo mismo para todos. Querría partir de un número del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice lo siguiente, es el número 567, que es el primero en el compendio dedicado a la vida de oración. Y luego remite a varios números del Catecismo, el número 567, 567, seguidos. Del compendio remite a los números 2697 y 2698 y 2720 del Catecismo. Pero este número del compendio dice: ¿qué momentos son los más indicados para la oración? Respuesta: todos los momentos son indicados para la oración, pero la Iglesia propone a los fieles ritmos destinados a alimentar la oración continua. Dos puntos: oración de la mañana y del atardecer, antes y después de las comidas, la liturgia de las horas, la Eucaristía dominical, el Santo Rosario, las fiestas del año litúrgico. Y viene a continuación una frase de San Gregorio Nacianceno: es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, como el Catecismo, no está destinado a los monjes, ni a los religiosos, ni a los sacerdotes, está destinado a todos. Por lo tanto, lo que nos dice aquí, tenemos la seguridad de que Jesucristo quiere concedernoslo a todos. A partir de este número, y el siguiente, 568, ¿cuáles son las expresiones de la vida de oración? Respuesta: la vida cristiana ha conservado tres modos principales de expresar y vivir la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Su rasgo común es el recogimiento de la oración. Por lo tanto, a todos el Espíritu Santo nos quiere conducir por este camino de vida de oración y de una u otra manera querrá concedernos a todos estos momentos de oración, número 567, y estos modos de oración, estas expresiones de la vida de oración del número 568. Bueno, pues vamos por partes. Lo primero es que la vida de oración, y así se titula este capítulo, y en el fondo estos dos números y todo lo demás nos hacen entender que es el fin es recibir de Jesucristo una auténtica, una profunda, una intensa vida de oración. Y eso es para todos. Un religioso contemplativo hará probablemente más tiempo de oración en el sentido estricto, pero eso no significa necesariamente que tenga más vida de oración que quien no puede hacer tanto tiempo de oración, o no significa, menos aún, que Jesucristo nos quiera conceder una vida de oración proporcional al tiempo de oración que podamos hacer. Eso quiere decir que dentro de la vida a la que Jesucristo nos llama a cada uno y del tiempo de oración que podamos hacer, a todos nos llama a una profunda e intensa vida de oración. Cuando un sacerdote, vamos antes, un diácono, hace las promesas en la iglesia al obispo el día de la ordenación, la promesa referida a la oración dice así. El obispo pregunta: ¿prometes vivir y acrecentar en tu vida el espíritu de oración y fiel a este espíritu rezar la liturgia de las horas para santificación tuya, bien de la iglesia y del mundo? Pero lo que prometemos, es decir, el don que Dios quiere concedernos, es un espíritu, una vida de oración. Bueno, pues eso es lo primero para todos. ¿En qué consiste este espíritu, esta vida de oración que Jesucristo quiere concedernos a todos? Pues en un fruto inmediato de una fe viva. La fe viva es lo que posibilita tener una vida de oración, un espíritu de oración, porque la vida de oración no es lo mismo que una práctica concreta, es el fruto inmediato de una fe viva. Y la fe viva es la que nos hace capaces de reconocer a Jesucristo, de vivir en contacto, en comunión con Él, cada vez más continuamente. Poder reconocer a Jesucristo, poder recibir todo de sus manos para nuestro bien y poder vivirlo todo con Él, en comunión con Él. Eso es la vida de oración. Cuando San Pablo dice a los cristianos, a todos, en la primera carta a los Tesalonicenses, por ejemplo, les dice que vivamos, que vivan rezando, orando continuamente. Quiere decir esto. La oración continua es este espíritu, esta vida intensa de oración que es el fruto inmediato de la fe. La fe es, cuanto más viva es esta capacidad espontánea, fácil de reconocer a Jesucristo, de reconocernos unidos a Él, de reconocerle presente, actuando en todo para nuestro bien. Ya comáis, ya bebáis, dice también San Pablo, hacedlo todo para gloria de Dios. Por lo tanto, vida de oración, espíritu de oración, que es lo que Jesucristo quiere concedernos a todos, es el fruto de la fe, el fruto de la fe viva, y tiene que ver con esto. Por ejemplo, pues no nos tomamos de la misma manera, por lo tanto con la misma fe, o por lo tanto en oración o no, pues cualquier noticia, cualquier encuentro, sobre todo los desagradables, los malentendidos, los contradictorios, etcétera, etcétera. Podemos reaccionar con más o menos espíritu de oración, con más o menos fe, pues una enfermedad, o un enfermo, o un pobre, o cualquier circunstancia. Pero este espíritu, esta vida de oración, dice el mismo San Gregorio Nacianceno en otro lugar, que es imposible recibirlo de Dios sin cuidar los momentos de oración, sin cuidar la actividad explícita de la oración. Vamos entonces a este número 567 del compendio del Catecismo. ¿Qué momentos son los más indicados para la oración? Es decir, ¿en qué momentos tenemos la seguridad, por lo menos moral, la certeza moral, de que Jesucristo nos quiere ofrecer que cuidemos los tiempos, los momentos de oración? Todos los momentos son indicados para la oración, pero la Iglesia propone a los fieles ritmos destinados a alimentar la oración continua. El fin es la oración continua, el fin es la vida de oración. Y para alimentar la oración continua, primero, dice, todos los momentos, es decir, cuando se pueda. Y una señal de que Jesucristo nos va fortaleciendo la fe es que experimentaremos, iremos experimentando la atracción por la oración en cualquier momento. La atracción por la oración en cualquier momento y en cualquier lugar. Que nos quedan 5 minutos entre clase y clase, o entre actividad y actividad, o entre paciente y paciente, o entre lo que sea, ¿no? Pues una de las señales de que Jesucristo nos va avivando la fe es que experimentaremos la atracción por la oración. Y que difícilmente un cristiano termina diciendo que no tiene tiempo de rezar. Siempre hay tiempo. Y si vamos creciendo en la fe y vamos experimentando esa atracción por la oración, claro que iremos buscando, iremos sabiendo encontrar momentos para la oración. No siempre, ya se entiende, claro, pues para poder irnos a una iglesia, pero siempre para poder vivir esto, esta frase última, este rasgo común de la oración del que nos habla el número siguiente, el recogimiento del corazón. Siempre podremos encontrar un hueco para recogernos dentro de nosotros, recogernos en el corazón y saber que estamos allí con Jesucristo y en Él por la acción del Espíritu Santo con el Padre. Todos los momentos son indicados para la oración con tal que experimentemos esta tendencia. Esto quiere decir, por ejemplo, que los ratos, vamos a decir, explícitos, propuestos de oración, como puede ser esta mañana o como puede ser cualquier momento que podemos discernir que Jesucristo nos quiere conceder en el fin de semana o al inicio del día o por la tarde o por la noche, cuando sea, irán siendo fecundos en la medida en que vayan aumentando, avivando en nosotros esta facilidad para el recogimiento del corazón. Cuando vamos en el autobús, cuando salimos a dar un paseo, cuando estamos cocinándonos, no digo cocinándonos a nosotros mismos, sino cocinando algo para nosotros o para quien sea, bueno, pues esa facilidad para el recogimiento del corazón. Pero, segundo, nos dice que hay ciertos momentos privilegiados. Primero, la oración de la mañana. La oración de la mañana depende, claro, depende de a qué hora nos levantemos. Recuerdo hace años, me decía uno que era rico y no tenía que trabajar, pero decía yo, oye, vaya vida que te pega. Y decía, no te creas, que eso de levantarse a las 12 de la mañana, el miércoles ya se te hace muy duro. Bueno, pues la oración de la mañana, digo, depende a la hora que se levante uno, no solo porque uno se levante a las 12 y ya el miércoles eso le resulte muy duro, sino porque todos tenemos cosas que hacer desde muy temprano, más o menos, entre clases, trabajos, casa, lo que sea, pero yo creo que sí que tenemos que pedirle a Jesucristo que nos conceda poder adelantarnos a esas actividades para saber encontrar, para saber recibir de Él un rato de oración. Y esto es una constante que vemos en la vida de los santos de cualquier género de vida, de cualquier vocación y de cualquier época. Han recibido, y a veces la han pedido explícitamente a Dios, la gracia de poder anticipar a las actividades, poder anticiparse a las actividades con un rato de oración. ¿Cuánto? ¿Dónde? Pues Dios dirá, Dios nos irá iluminando, pero es una gracia que Él quiere concedernos, según nos da a entender el compendio del Catecismo, a todos. Que, bueno, os pongo un ejemplo pastoral, pero que es aplicable también a este aspecto de la oración en la propia vida. Bueno, hay un santo que se llama Beda el Venerable, pues yo ahora a don José le llamo José el Venerable, como ya le han sido declarado venerable. Pues José el Venerable contaba que cuando él era párroco en Totanés, el pueblo de aquí de Toledo, era antes del concilio, y no se podía celebrar misa, eran las normas de entonces, ni antes de la salida del sol ni después de la puesta del sol. Se consideraba que el símbolo de Cristo resucitado es el sol, la luz, y pues no se podía celebrar misa, ni siquiera la vigilia pascual. En una nota a pie de página, don José contaba, a propósito de su propia ordenación sacerdotal, él fue ordenado sacerdote el sábado santo, por la mañana, en la capilla que ahora se conoce como Capilla de la Inmaculada, en la calle esta de calle La Trinidad. Ahí le ordenó una misa privada el obispo un sábado santo por la mañana. Y la vigilia pascual se celebraba el sábado santo por la mañana, porque no se podía celebrar misa, era una de las razones, no se podía celebrar misa por la noche. Luego la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II hace las cosas de otra manera. Pero a lo que iba, bueno, don José, cuando estaba en el pueblo, en Totanés, él no podía celebrar misa antes del amanecer, pero había muchos hombres en el pueblo que tenían que salir a trabajar antes del amanecer. Entonces, y volvían a casa ya después del atardecer. Muchos eran trabajadores del campo, aprovechaban la luz solar, se iban tempranito antes de que amaneciera y ya empezaban el trabajo con el sol que salía. Entonces don José, una vez que él fue convirtiendo al pueblo, y él contaba que los meses que estuvo, al final él tenía la certeza de que estaban en gracia de Dios todos menos tres o cuatro. Y que diariamente mucha gente quería comulgar. Llegó un momento en el que la mayoría de los hombres querían también comulgar, pero no podían ir a misa y él no podía celebrar la misa. Entonces, ¿él qué hacía? Pensó, pues para que la gente pueda comulgar, yo tengo que abrir la iglesia antes de que ellos vengan, antes de que ellos salgan a trabajar. Entonces, les daba la comunión antes de que fueran al trabajo. Es decir, pues hay que adelantar la apertura de la iglesia, hay que adelantar la comunión a la actividad. Bueno, pues de manera parecida, Jesucristo nos querrá conceder adelantar la oración a la actividad. ¿Que para la actividad nos levantaríamos a tal hora? Pues seguro que Jesucristo quiere ir concediéndonos la capacidad de poder adelantarnos para disponer de un tiempo de gracia. Es una gracia. A unos nos costará más y a otros menos. Pero sí que ese tiempo de oración destinado a alimentar la oración continua, ese tiempo de oración de la mañana, yo sí creo que es, como decía, algo que Jesucristo querrá concedernos, algo que debemos intentar recibir de Él y pedirlo, y que creo, os decía, que es una constante en la vida de cualquier santo, de cualquier modo de vida, sacerdote, religioso, seglar, de cualquier época. Si Jesucristo nos va concediendo esto, se lo vamos deseando, lo vamos pidiendo, pues yo creo que, claro que influye muchísimo en la vida de oración. Claro que la fe, que es de la fe viva, de la que brota como fruto principal el espíritu, la vida de oración, se alimenta principalmente, yo creo, que en el encuentro, en este encuentro, vamos a decir, matutino. Recordad una expresión de un salmo que rezábamos hace poco. Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Si por la mañana en la fe viva nos dejamos saciar por el amor de Jesucristo, el resto de nuestra vida de verdad que será distinto. Nuestra fe estará más viva, nuestro espíritu de oración estará más vivo. ¿Que no se puede? Pues no se puede. Si por las razones que sea no se puede, ya nos lo dará Jesucristo de otra manera, en otros momentos. Pero sí creo que es normal que esperemos esta realización, este momento de oración por parte de Jesucristo. Oración de la mañana. Segundo momento, dice el compendio, oración del atardecer. La oración del atardecer o la oración de la noche también es otro momento privilegiado de alimento de este espíritu de oración. Y más o menos 5, 15, 20 minutos o una o dos horas, seguro que Jesucristo también nos quiere ofrecer la gracia, en primer lugar, de desearlo, de desear terminar el día con Él, de desear terminar el día recogiendo nuestra vida en esta relación amorosa, personal con Él, poder mirar desde la fe con una mirada agradecida y también arrepentida el día. Ese es el sentido, por ejemplo, de las completas y del examen de conciencia en las completas, pero con tal que las completas no sean solamente una recitación, sino un momento de oración. Pero con ellas o sin ellas, junto a ellas o separado de ellas, también seguro que Jesucristo quiere concedernos esta gracia de terminar nuestros días en oración, recoger nuestro día con Él. Yo creo que, igual que la oración de la mañana influye positivamente en la fe para vivir el resto del día, y seguro que de una u otra forma Jesucristo nos lo quiere ir concediendo, pues también las secuelas de los días, de los acontecimientos de cada día, no son las mismas si sabemos recoger el día en oración o no. Todo el día, todos los días, tenemos experiencias de algo que nos afecta en mayor o menor, o sea, en un sentido u otro. Negativamente, nos entristece, nos desanima, nos causa, pues nos predispone ante ciertas personas. Seguro que las huellas negativas son inmensamente menores si podemos recibir de Jesucristo esta gracia de terminar el día recogiéndolo con Él, releyéndolo con Él. O al menos en esta experiencia que clausura el día de encontrarnos de nuevo con el amor de Jesucristo. Por lo tanto, la vida de oración, el espíritu de oración, la oración continua, pero la oración continua tiene que ser alimentada por la oración de la mañana y del atardecer, de la noche. Y lo mismo que decía de la mañana, que Jesucristo nos concederá, nos querrá conceder probablemente, seguramente, poder adelantarnos a la actividad con algún momento de oración, pues yo creo que también, por muy cansados que terminemos el día, Jesucristo querrá concedernos alguna realización de oración. Es decir, que no terminemos el día simplemente apagando la conciencia delante del televisor o donde sea, sino en oración. Oración de la mañana y del atardecer. Dice a continuación, antes y después de las comidas. Con tal que no sea una mera fórmula, una oración rutinaria, una fórmula, amén, venga, a comer, que es lo que nos importa, ¿no? Estamos deseando comer. No es lo mismo comer desde la oración y agradecer desde la oración y dicen las comidas. Recordaba hace un momento estas palabras de San Pablo, ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. De lo que se trata es de poder vivir con este espíritu, no solo las comidas, sino también las tareas. Yo creo que sería extensible, antes y después de las comidas, podemos decir antes y después de las tareas, de cualquier tarea, poder vivirlas rodeándolas de un momento de oración para poder vivirlas cada vez más en oración. Dice tercero, la liturgia de las horas. Ya sabemos que la liturgia de las horas no es una obligación en sentido estricto para los cristianos, pero sí nos asegura la Iglesia que es un don que debemos pensar que Jesucristo quiere concedernos, que nuestra vida cristiana se alimente también de la liturgia de las horas. Aprender a rezarla, experimentar que la oración litúrgica es de verdad un momento intenso de oración, que, como acabo de decir con las fórmulas de bendición de la comida, pues que no solamente son unas fórmulas que recitamos, y esto, sino una oración intensa, y esto requiere un cierto aprendizaje, que tendremos que ir haciendo cada uno, aprendizaje en un doble sentido. Rezar la oración litúrgica de manera que sea de verdad una oración, y cada uno tenemos nuestra manera. Yo recuerdo, hablando un día con José el Venerable, cuando me ordenaron diácono y estaba rezando en alguna iglesia y venía gente, hombre, ya te has ordenado diácono, puedo rezar las vísperas contigo. Y yo le decía a don José, hombre, lo hago por caridad, pero me fastidia bastante. ¿Por qué? Le digo a don José, porque yo para enterarme de la oración litúrgica la tengo que rezar deprisa. Eso de ir allí pues recitando despacito, es que me distraigo. Y me dice, pues dice, hombre, menos mal que he encontrado uno que le pasa lo que a mí. Y digo, bueno, pues sí, para enterarme de algo yo necesito leerlo deprisa. Si vamos recitando despacito los salmos, pues a mí se me va la cabeza, hombre, ahora ya no tanto, pero entonces cada uno tendremos nuestra manera de rezarla. A uno para rezarla pues le irá ir despacio, saboreando las palabras, a otros nos irá deprisa. Pero aprender a rezar la liturgia de las horas significa encontrar nuestro propio modo, pero también profundizar en el sentido de la oración litúrgica. Leer algo, por ejemplo, la ordenación general de la liturgia de las horas, el documento que la Iglesia nos ofrece a todos los cristianos sobre el sentido de la oración litúrgica, el modo como rezarla y también las normas, poder meditarlo, poder leerlo, meditarlo, reflexionarlo. La oración litúrgica, ¿cuál, en qué momentos y de qué manera? Pues Jesucristo nos lo irá iluminando, pero seguro que es un don que Él quiere ofrecernos a todos, incluso, ¿por qué no?, también en familia. A rezar a una hora de la liturgia en familia, como la rezamos en comunidad, cuando nos reunimos, tenemos una convivencia, o tenemos algunos días juntos, o como la reza una comunidad religiosa o una comunidad en el seminario, por ejemplo. Pues ¿por qué no poder rezar juntos, en comunidad familiar, alguna hora de la liturgia, ayudando a entenderla, ayudando a rezarla, etc.? Dice a continuación, la Eucaristía dominical, y por qué no también diaria, los días que Dios nos lo ofrezca. Pero puesto que está esta Eucaristía incluida en el número sobre la oración, quiere decir la Eucaristía vivida en oración, como una oración intensa, y experimentando que la misa es para nosotros un momento cada vez más vivo, cada vez más intenso de oración, y que llegamos a vivir la misa con el mismo espíritu de oración con el que vivimos un rato de oración fervorosísimo. La misa es oración, y objetivamente la misa es la oración principal de la Iglesia, y por eso objetivamente, pues claro que tiene que ser el momento más intenso de nuestra vida de oración. Para un sacerdote, don José decía que un sacerdote en realidad tiene que vivir de misa en misa, o sea, tiene que tener la sensación de que va de misa en misa, porque ese es el momento más intenso para él. Los demás, pues sí, lo son, pero siempre menos que la misa. Nuestra vida, la vida de un sacerdote, va discurriendo de misa en misa. Esos son los momentos realmente, profundamente intensos. En cierto sentido, hay que decir lo mismo también de un cristiano. La misa, que sea un momento vivo de oración. Pero para que la misa sea un momento vivo de oración, igual que la oración litúrgica, tiene que ser preparada. Eso no se improvisa. Para que la misa pueda ser un momento intenso de oración, es necesario entender la misa, es necesario meditarla, saborearla, y no me refiero solo, y en cierto sentido principalmente, a las lecturas de cada domingo, sino al conjunto de la misa. El ejemplo, pues seguro que ya os lo he puesto alguna vez, cuando decimos siempre al inicio de la misa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no es lo mismo, no lo decimos, no lo vivimos de la misma manera si entendemos lo que quiere decir, si lo hemos meditado, saboreado o si no, porque puede ser una mera fórmula, como podría ser otra, o puede ser una expresión de nuestra propia vida de oración. Cuando nosotros nos sentimos expresados en las palabras y en los gestos de la misa, entonces es cuando lo podemos vivir de verdad en oración. Cuando nosotros, cuando el sacerdote dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos estamos sintiendo, nos estamos sabiendo expresados en esa fórmula, estamos sabiendo que esa fórmula refleja lo que nosotros queremos vivir y estamos viviendo ya de alguna manera, entonces cuando la misa es una oración. Y lo mismo cuando respondemos amén y cuando decimos y con tu espíritu, eso ya habré contado la respuesta. A veces se escuchan respuestas de todo tipo, pero una vez, el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu Santo. Eso es la sabiduría teológica, con tu Espíritu Santo. Pues tú has venido a la orilla, que cantaban en mi pueblo, mi cansancio que a otros les canse. Aquí nos cansamos todos, o mi cansancio que a otros les canse. Y ya cuando hablamos del latín, pues ya me das cuenta. En el pueblo toledano de Jerindote, ¿no?, que dicen que el tantum ergo, pues que habla de su pueblo, pues, genitor y Jerindote. Pues que nos podamos sentir expresados en las fórmulas de la misa. Y para eso, como digo, es necesario meditarlas de vez en cuando y hacerlas objeto de nuestra oración personal. Dedicar algunos ratos de nuestra oración personal a profundizar en el significado profundo de las expresiones de la misa y también, y particularmente, de estas expresiones cotidianas, no solo las lecturas de la misa. Dice a continuación, el Santo Rosario. El Santo Rosario y otras u otras oraciones a la Virgen y con la Virgen. Porque nos recordaba San Juan Pablo II en la exhortación apostólica sobre el Rosario que la Virgen María es maestra de oración. Y es imposible recibir de Jesucristo una vida intensa de oración si no es en comunión con la Virgen María, en la escuela de María, que decía San Juan Pablo II en esta exhortación apostólica. Y en la escuela de María y de la mano de la Virgen María, quiere decir también dirigiéndonos a ella, haciéndole a ella parte importante de nuestra vida de oración. El Rosario tiene fama de rollo, en ciertos ambientes sobre todo, pues de que no nos dice nada, de que es aburrido, pero a mí sí que me parece que no es infrecuente, no es raro, no es extraño que vayamos teniendo la experiencia de que el Rosario nos va gustando cada vez más, va formando parte de la riqueza de nuestra vida de oración. Porque también el Rosario nos enseña una forma de oración personal muy querida por el mundo oriental, que es la mera repetición gozosa, poniendo el corazón en las palabras que repetimos sin necesidad de sacar ideas nuevas. A nosotros nos parece a veces que si en un momento de oración personal, que llamamos, no sacamos ideas nuevas, no llegamos a alguna idea nueva, nos parece que no estamos haciendo nada. Pero este otro modo de oración nos recuerda que lo más importante en la oración no son las ideas que sacamos, sino el amor que ponemos, el amor que recibimos de Jesucristo, el amor con que vivimos. Bueno, y luego dice las fiestas del año litúrgico. Habría que decir el año litúrgico en general, que nos invita a contemplar a Jesucristo, a profundizar en el misterio de Cristo tal como es decir, el Hijo amado del Padre y el Salvador del mundo, el Redentor del mundo, el año litúrgico en general. Es necesario, dice San Gregorio Nacianceno, acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Bueno, pues también este propósito, es decir, este impulso del Espíritu Santo a hacer frecuente el recuerdo de Dios. Hacer frecuente el recuerdo de Dios quiere decir, terminábamos anteayer, decía hace un momento, el año jubilar teresiano, pues acordarnos, como dice ella, de que no estamos huecos. Le dice ella a las monjas, miren que no están huecas, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros, que no estamos solos y que lo más grande de nuestra vida es precisamente esta presencia interior de las personas divinas tal como son. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Hacer y pedir la gracia de que este recuerdo de la presencia de las personas divinas en nosotros sea cada vez más frecuente y cada vez más espontáneo. Y dice luego el número siguiente. ¿Cuáles son las expresiones de la vida de oración? Podemos decir, ¿cuáles son entonces los modos normales de la vida de oración? La tradición cristiana ha conservado tres modos principales de expresar y vivir la oración. La oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Y su rasgo común es el recogimiento del corazón. Bien, pues vamos una a una. Primero, la oración vocal, que no es solamente la recitación de oraciones, por ejemplo en el rosario, sino también hay que aplicarlo a la oración litúrgica y a la misa. Porque oración vocal tiene que ver con todo aquello, todas esas formas de oración en la que expresamos la relación con las personas divinas o con la Virgen María a través de palabras que pueden ser dichas o pensadas, sin más. Mentalmente podemos rezar el rosario muchas veces sin pronunciar hacia afuera las palabras. Pero oración, para que sea verdadera oración vocal, tiene que haber esta identificación, esta comprensión de las palabras, este sentir que las palabras nos dicen algo de verdad de parte de Dios y nos expresan a nosotros mismos a la vez. Y por eso es necesario meditar las palabras, meditar las fórmulas litúrgicas, las fórmulas de oración. Santa Teresa, por ejemplo, dedica varios capítulos del Camino de Perfección a comentar el Padre Nuestro. ¿Para qué? Pues para que no se quede simplemente en la recitación de unas palabras, para que entendamos lo que decimos, es decir, lo que Dios quiere suscitar en nosotros regalándonos esa oración. Y la oración vocal puede estar hecha también de otras muchas fórmulas. Sabéis que a mí me gusta rezar esta oración litánica, este modo de oración, pero bueno, pues muchas veces es la mera repetición de un versículo de un salmo, pero en el cual, o en las palabras en las que encontramos esto que os decía, esta doble presencia, que Jesucristo nos hace presente algo, nos dice verdaderamente algo a través de esas palabras y están expresando nuestra relación con Él, nuestro amor a Él, nuestro deseo de Él, nuestra hambre y sed de Él, la oración vocal. Decía Santa Teresa, porque también la oración vocal pues puede ser un poco tenida como una oración de segunda clase, que ella conocía monjas que con solo oración vocal tenían más vida de oración que otras que se las daban de oración mental. ¿Por qué? Pues porque lo que importa es la vida de oración, el rasgo común que viene a continuación. La oración vocal. Segundo, la meditación. ¿Qué es la meditación? Pues la meditación es la aplicación de la reflexión a algún texto o algún aspecto de la vida espiritual, pero sobre todo para preguntarnos qué nos quiere decir Jesucristo de sí mismo, de su relación con el Padre, del amor que nos tienen a nosotros y de los dones que quieren concedernos. O sea, meditación no es una meditación en el plano moral, ¿qué tengo que hacer yo? Yo creo que a veces es lo que nos suele salir así con más facilidad. Voy a meditar este pasaje de la palabra de Dios. ¿Qué me dice a mí que tengo que hacer yo? ¿Qué tengo yo que vivir? ¿No? Lo primero es cómo aparece Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo, cómo aparece Jesucristo en su relación con el Padre, qué nos revelan de sí mismos, qué nos dicen del amor que nos tienen y de la vida que quieren concedernos. Es decir, la meditación es sobre todo un ejercicio de fe y de esperanza. La fe es conocer a Jesucristo y en él al Padre y al Espíritu Santo, conocer cómo es su relación con nosotros, el amor que nos tienen y contemplar los dones que quieren concedernos para desearlos, para confiar en recibirlos. La meditación está al servicio para avivar la fe y la esperanza, que es en lo que consiste la oración. Y tercero, la oración contemplativa, que hay que entenderla, pienso yo, sobre todo en cuanto vivencia de la relación personal con Jesucristo sin más, sin necesidad de estar hablando ni pensando. Y en este camino, en esta vida de oración, también Jesucristo querrá concedernos en muchos momentos esta experiencia de que estamos con Él sin más. No necesitamos hablarle, ni necesitamos pensar en nada concreto. Así define la contemplación San Juan de la Cruz, como una noticia general, oscura, confusa y amorosa. Por decirlo de manera un poco más clara, menos confusa y menos oscura, pues la oración contemplativa es esto, la certeza de que Jesucristo está en nosotros, amándonos, dándose a nosotros, y muchas veces el Espíritu Santo hará que eso nos baste, de manera análoga a como muchas veces en una relación de amistad o en una relación esponsal se disfruta de la intimidad sin necesidad de estar haciendo nada juntos, ni contándose cosas, ni pensando en nada, simplemente el gozo de estar juntos. Pues Jesucristo querrá concedernos experimentar en la relación con Él el gozo de estar juntos. Y esa es la oración contemplativa. Y por último, su rasgo común es el recogimiento del corazón. Porque la relación con Jesucristo es interior, vital. Si estamos en gracia de Dios, Él habita en nosotros y le encontramos dentro de nosotros. Santa Teresa de Jesús escuchó un día en la oración esta frase: búscame en ti y búscate en mí, búscame en ti. Ella le consultó a su confesor, al teólogo dominico, el padre Báñez, qué quería decir eso, y luego les propuso a San Juan de la Cruz y al padre Gracián que hicieran un concurso poético, a ver quién de los tres hacía la poesía más bonita inspirada en esa frase. Pues recogimiento del corazón quiere decir esto, que encontramos a Jesucristo dentro de nosotros. Y para encontrarle dentro de nosotros es muchas veces necesario cerrar los ojos a las presencias, a las solicitaciones, a las distracciones de fuera. Encontrar a Jesucristo en nosotros supone una cierta vida de recogimiento para todos. Una vida de un cierto silencio, de una cierta renuncia a dejarnos llevar por cualquier estímulo externo, a verlo todo, a tener siempre pues una televisión puesta o una música encendida. El recogimiento del corazón es el rasgo común de la vida de oración que la prepara y la realiza. La verdadera vida de oración se prepara en este clima de recogimiento y se realiza también en este recogimiento del corazón. A todos Jesucristo nos ama tanto como para querer concedernos una intensa vida de oración, una profunda vida de oración. Bueno, pues vamos a intentar rezar este rato de la mañana. Vamos a pedirle a Jesucristo que nos conceda hacer de la misa una oración, vivir la misa en oración. Vamos a pedirle a Jesucristo que nos dé luces sobre cómo quiere Él seguir orientando y seguir haciendo crecer nuestra vida de oración. Y, pues, si os parece bien, si queréis leer o releer esos números del compendio del catecismo y del mismo catecismo, ahora o en cualquier otro momento, pues adelante. La misa imagino que la tendremos en la capilla de arriba, ¿no? María, ¿dónde hemos estado? ¿Dónde ha sido la oración de laudes, ¿no? La misa.